A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En la Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En la Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a otra edición más del programa La Entrevista de la Semana de esta radio, que es la que nos auspicia a todos, que es La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG Dagua. Esta tarde pues tenemos a unos invitados especiales porque ellos forman parte de una iglesia que yo conozco ya desde hace ya varios años. Y ellos ejercen, además de ser una iglesia con todo lo que ello comporta, ejercen una labor social digna de elogio que alguna gente conoce, pero quizá no se conoce lo suficiente en la provincia de Girona, porque ellos hacen un trabajo muy importante, ayudan a mucha gente, y no solo aquí localmente, sino fuera de nuestras fronteras. Así que hoy tenemos al pastor Jimmy Martín y al copastor Sammy Tomás de la Iglesia Evangélica de Elim, de aquí de Girona. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Dios te bendiga, buenas tardes.
Buenas tardes, Albert, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
Bueno, pues un poquito para la gente que nos conozca, ¿qué es la Iglesia de Elim y cuándo nació y cuándo llegó a las comarcas gironinas?
La Iglesia de Elim empezó hace muchos años. Había un pastor inglés que empezó la iglesia, y yo personalmente vine aquí a España en el año 1990 con un proyecto que había. Aquel entonces la iglesia estaba en Figueras, y Andy Smith, que era el pastor en aquel momento, decidió traer un equipo de Inglaterra, de jóvenes. Aquel entonces yo tenía 19 años. El proyecto era tener un equipo en Figueras y otro equipo en Girona para empezar una nueva iglesia en su momento, que no había en Girona. Vinimos 8 jóvenes, 4 en Girona, lo cual yo era líder de aquel equipo, y había otro equipo en Figueras. Y empezamos principalmente en una casa con el pastor y su familia. Y empezamos de cero la iglesia.
Uh-huh. O sea, desde cero, y ha ido creciendo exponencialmente con el paso de los años. Pero empezasteis poca gente en Figueras, luego vinisteis a Girona. ¿En qué año?
No, en el año 1990, aquel entonces había unos 150 españolas en Figueras. La iglesia estaba muy fuerte. Y pero aquí en Girona no había iglesia. Uh-huh. No había iglesia. Y entonces querían abrir una iglesia aquí y decidieron pues empezar, y poco a poco iba creciendo la iglesia.
Claro, y ahora estáis instalados en dos naves en Tayalá, y más o menos, ¿qué vuestra comunidad cuántos miembros tiene ahora mismo?
Sí, más o menos ahora somos unos 450 la iglesia central en Girona. Uh-huh. Contando que tenemos 11 iglesias más en lo que es la parte de la provincia, y cada vez estamos abarcando a más personas.
Claro, o sea que no solamente es en Girona, sino que tenéis otras localidades en la provincia de Girona.
Sí, estamos en Palafrugell, en La Bisbal, en Besalú, en Tosa, en Palamós, en Santa Coloma, en Arbúcias, estamos en Llançà, en Barcelona también, que es. Y vamos creciendo cada día más, pero la iglesia madre es la iglesia de Girona.
Eso está muy bien. Y por otra parte, pues ejercéis una labor social, una acción social muy importante, tanto local como a nivel internacional. Por la parte local, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué acción social desarrolláis?
En lo que es la parte local, estamos trabajando mucho con lo que es la comida. Estamos ayudando a muchas personas con problemas de comida. Y nos estamos, compaginando con lo que es el Banco de Alimentos de Girona, el Banco de Alimentos Europeo. Uh-huh. Tenemos las ayudas de supermercados como Capravo, Mercadona, Consum y La Sirena. Todas estas instituciones nos abastecen a nosotros alimentos para nosotros poder ayudar a muchas personas necesitadas.
Claro.
En cuanto a la comida, también tenemos la otra parte que es la ropa. Tenemos un banco de ropa también que estamos ayudando a muchas personas.
Claro, o sea que las necesidades básicas estáis presentes. Muchas veces fuera de micro hemos hablado, hemos estado comentando que vosotros sois una iglesia que estáis muy a pie de calle, que conocéis bien la realidad social. ¿Con qué realidad social os encontráis cuando estáis haciendo esta ayuda? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo veis la situación en las comarcas gironinas?
Sí, esa es buena pregunta, Albert, porque lo que tú decías, somos una iglesia que tiene un contacto directo con la calle, con uh-huh. la necesidad. Nos hemos encontrado a tal punto de que hay familias que no tienen para darle un vaso de leche a sus niños. Y hemos visto la cara de aquellos niños cuando se llevan 5 o 6 litros de la iglesia, del Banco de Alimentos, con una felicidad enorme. Padres y de familia decirnos, no tengo qué darle a mis hijos. Literalmente, no es algo para querer aquí, como querer inflar algo, mucho menos. No, literalmente, no tener para darles un vaso de leche a sus niños. Nos hemos encontrado con esa realidad. Entonces, y por eso te lo digo, somos una institución que tiene mucho contacto con la calle y cada testimonio nos da más fuerza para seguir adelante. Y esto es lo que nos impulsa. Una persona nos decía, pero ¿cuánto cobran ustedes para hacer todo esto? Todo el equipo es un voluntariado. Uh-huh. Y nuestro sueldo es el poder ver una sonrisa de una persona, una familia. Ese es nuestro sueldo.
Claro. Eso es importante. No solo existe una necesidad material, sino supongo que también en estos tiempos tan complicados también hay una necesidad espiritual, y en ese sentido también la iglesia la cubre.
Tal cual. Estamos viendo muchos casos en cuanto a la situación de estado de ánimo de las familias, porque cuando un padre no tiene trabajo, no tiene que darle de comer a sus hijos, entra en un estado de desánimo, luego entra la depresión, una ansiedad. Y ahí entramos a dar nosotros esa asistencia, ese servicio, para darles ese seguimiento, darles consejería, oramos por ellos. Estamos con ellos, los visitamos las casas. Ellos vienen a las instalaciones nuestras, porque tenemos el privilegio de tener 2.000 metros cuadrados de instalaciones, donde están repartidos por muchas áreas, lo que es el área social, lo que es el área espiritual. Tenemos también programas para ayudar a niños, a jóvenes, adolescentes. Ayudamos a personas con problemas de droga. Bueno, ya iremos, a medida vaya avanzando el programa, informando un poco de esto.
Claro. Y justo ha llegado a introducirse el tema de los jóvenes. Yo por lo que he visto también en vuestras actividades y en vuestra página web, por lo que me habéis contado, los jóvenes son un pilar de vuestra iglesia. En un momento también que los jóvenes son un punto decisivo, ¿hasta qué punto son un pilar de vuestra iglesia?
La verdad, son el presente. Muchas veces decimos los jóvenes son el futuro y son el presente, porque hoy más que nunca estamos viendo una generación de jóvenes con una capacidad impresionante. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta, al ver que también son bien vulnerables, porque hay un fenómeno de la de destrucción de familia, el que las familias puedan desestructurarse. Esos chicos pierden su identidad, pierden uh-huh. su personalidad. Entonces ahí entramos nosotros, porque vemos un potencial en ellos y estamos también dando asistencia a esas áreas donde ellos a veces se sienten vulnerables.
Claro, es importante un poquito acogerlos y como encaminarlos, porque quizá lo que falta es un poco de guía, ¿no? Para nuestros jóvenes. O sea, el potencial existe. Yo no creo que en los jóvenes no haya un potencial, al contrario, pero quizá lo que necesitan es alguien que pueda ayudarles a escoger su camino en este sentido.
Tal cual, y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un equipo de líderes capacitados para ayudarlos y están ahí trabajando con ellos.
Correcto. Hemos hablado de lo que es la ayuda a nivel local. A nivel internacional también habéis hecho una ayuda muy importante. ¿Nos podéis explicar en qué proyectos estáis involucrados, por favor?
Sí, tenemos proyectos en la India, que bueno, el pastor Sami ya va a explicar por qué es el que más cerca ha estado de todos esos proyectos. Y luego después ya comentaré un poco acerca de Honduras y todo eso.
Uh-huh. Bueno, yo, todo empezó en la India con principalmente mi madre. Mi madre a los 69 años de edad empezó a viajar a la India a hacer misiones. Uh-huh. Y empezó a ayudar a mucha gente en la India, poco a poco. Y durante muchos años la gente de India me invitaban. ¿Por qué no viene a India? Yo siempre les contestaba que no tengo tiempo, estamos desbordados con lo que hay en Gerona. Pero mi madre oraba. Y llegó un momento cuando mi madre se enfermó del corazón y tuvieron que hacerle triple bypass. Y yo un día me desperté de mañana y sentí en mi corazón un anhelo grandísimo de parte del Señor para ir a la India. Y llamé a mi madre y dije, mamá, no sé qué me pasa, pero tengo un anhelo para ir a la India a ayudar a esta gente. Y me dijo, no te preocupes, vamos a organizar para que puedas ir ahí. Entonces, bueno, todo poco a poco empezó a caer en camino para que podría ir. Entonces, un día vino uno de nuestros líderes en Inglaterra, de misiones, y él... Estuvimos hablando y dijo, yo voy a la India este año, ¿por qué no vienes conmigo? Entonces organizamos un viaje para ir a la India y yo salí de España y él salía de Inglaterra con un equipo y nos íbamos a juntar y visitar unos pastores importantes ahí, etc. Después yo iba a viajar con mi madre. Cuando llegó el día, yo voy a salir en avión y paso la maleta y me dicen, ¿y el visado? Digo, ¿qué visado? Nadie me dijo que necesitaba un visado y entonces no pudo viajar y me supo muy mal, incluso me acuerdo que lloré aquel día porque yo quería irme a la India y digo, Señor, tú tienes que hacer algo aquí porque yo no sé qué hacer. Entonces pedí que me ampliara el billete hasta una semana más tarde y en fe pedí un visado y me llegó cuatro días más tarde, pero dije que iba a viajar. El otro personaje que estaba en la India esperándome se marchaba. Y bueno, pues me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Paul? ¿Cómo voy? Y me dice, no te preocupes, voy por ahí en contacto con el pastor Finney. Y entonces él me recibió en la India. Pastor Finney es un pastor que es presidente de 36.000 iglesias en la India. Muy teniendo en cuenta que la India tiene 1,4 billones de personas. Un tercer parte del mundo, población en India. Y él abrió la puerta. Y empecé a viajar a la India. Empezamos a levantamos fondos, hacíamos muchas actividades, hacíamos comidas, matrimonios, muchas diferentes actividades para levantar fondos para poder llevar a la India. Y gracias a Dios, pues ya he ido ya cuatro veces. Hemos podido construir 14 iglesias. Hemos construido una escuela bíblica, uh-huh. Hemos hecho pozos de agua, hemos ayudado a niños con cáncer, hemos ayudado a niños huérfanos, orfanatos, gente con lepra, hemos trabajado mucho con la gente con lepra. Este ya es un mundo aparte. Cuando yo llegué aquí por primera vez encontré con 50 lepras en una habitación, me asusté mucho.
Es un viaje como que le hace a uno replantearse su existencia, ¿no? Cuando ve la necesidad en primera persona y en un país tan necesitado como la India.
Sí, la verdad es que es increíble. India es un mundo totalmente aparte, pero cuando aquel día que yo entré por esta habitación y había 50 personas con lepra sentadas en el suelo y entras a la habitación sin zapatos porque no puedes entrar, yo digo, Señor, protégeme, ayúdame. Y entré ahí y fue increíble porque Dios me dio la fuerza para abrazar a esta gente, recibir a esta gente, lloraban cuando les abrazaba, porque son gente, personas rechazadas por la sociedad, nadie quiere saber nada de ellos, están marginados. Uh-huh. Y nosotros fuimos con todo el modo del mundo para ayudarles económicamente, con comida, con ropa, con medicamentos. Y fue increíble, fue increíble. Y cada año estamos ayudando a estas personas y muchísimas personas ahí en la India.
Eso es importante. Por otra parte, en Honduras también existe una importante labor de la Iglesia de la India.
Sí, también. Bueno, agregar un poco con respecto a lo de la India. Uh-huh. India hay unos talleres de costuras.
Sí, también.
Que se han hecho unos talleres para que las mujeres puedan costurar, aprender a costurar. Y puedan pues ellas depender de ellas mismas. Uh-huh. Y con respecto a Honduras, también en Honduras tenemos dos misioneros. Hace 24 años están viviendo, ellos son españoles, catalanes. Hay una escuela y hay un kinder en Honduras. Y ellos están allá como misioneros. Y aparte de nosotros estar ayudando a esta escuela y a este kinder, tenemos también otros proyectos que hemos hecho ahora con esto de los huracanes Ota, Iota y Eta que pasaron. Enviamos 3 contenedores, 40 pies IQ, los más grandes, más o menos aproximadamente unos 60,000 kilos. Uh-huh. En ayudas, donde enviamos ropa, medicamento, sillas de rueda, camas ortopédicas, pañales para personas mayores como niños, colchonetas, se envió mucha, mucha comida. Pero también tengo que reconocer algo, y reconocemos algo, que estamos en un lugar muy privilegiado, lo que es esta zona de Cataluña. Uh-huh. Porque pudimos ver un volcamiento de la gente, de la sociedad. Uh-huh. Instituciones, asociaciones se volcaron, ayuntamientos de todos los lados haciendo esto para Honduras. Y fue increíble, fue impresionante. Nosotros como centro cristiano éramos como el centro de acopio, el que estábamos dándole la logística, todo esto, enviando los contenedores a Honduras. Y también fuimos parte de lo que son, digamos, las gestiones económicas. También lo gestionó la iglesia, pero todo lo que es la ayuda fue una ayuda a través de toda la sociedad, donde actualmente estamos viviendo y llevamos 20 años. Yo llevo 20 años viviendo aquí en Girona. Uh-huh. Y el pastor Sammy lleva 32 años. Él es de Inglaterra y yo soy de nacionalidad hondureña también.
Claro. Esto me lleva a una pregunta que siempre realizo a todos nuestros invitados, que es que, y creo que un poquito ya se ha contestado, que es si consideráis que las comarcas gironinas son solidarias en general. Sí.
Yo creo que, es que no hay palabras, Albert. Lo hemos vivido en carne propia. Es increíble cómo esta comunidad donde estamos, Gironina, hay un corazón tan generoso, tan noble. Son gentes tan nobles, la verdad, que hemos tenido el privilegio de poder conocer a esta gente en esa parte. Y nosotros nos desbordamos de ayudas. Mm. Llegó un momento que 3 contenedores, podríamos haber enviado casi 4 contenedores. La gente no paraba de traer cosas.
Eso es importante, y es importante también tener a alguien de confianza, como en este caso la iglesia, para canalizar todo eso. Y relacionado con este aspecto, también fue y está siendo muy importante vuestra labor relacionada con la guerra de Ucrania, con los refugiados, tanto que han venido aquí como también habéis ayudado allí. ¿Podéis explicar un poquito cuál ha sido vuestra forma de ayuda?
Sí, en esta parte, bueno, también el pastor Samilla explicará porque él estuvo en Ucrania también. Uh-huh. Y antes de eso, también hemos estado ayudando a Grecia.
Ajá.
Con los refugiados de Grecia, nos hemos hecho presentes, también hemos enviado ayudas, palet de comida a Grecia, a través de otras instituciones, ya no directamente nosotros, a través de unas instituciones desde Barcelona, pero nosotros desde aquí enviábamos la comida para que pudiera llegar a Grecia. En el caso de Ucrania, también ha sido otra labor que hemos estado ahí presente. Se pudieron enviar 14 tráileres, solo de la iglesia, 14 tráileres. Uh-huh. De los grandes, de los remolques. Y vuelvo a decirlo, Albert, esto no ha sido un trabajo nuestro, sino que es un trabajo de toda la comunidad gironina. Vuelvo a decirlo, hemos vuelto a ver la generosidad de este pueblo donde vivimos y damos gracias a Dios por estar aquí donde vivimos. Creo que no quiero compararlo con otro sitio, pero yo llevo 20 años aquí y me siento parte de esta tierra y el corazón que esta gente tiene. Es increíble ver cómo abuelos, yayos, llevaban cosas, sus bolsas. Veíamos cómo llevaban kilos de arroz, iban a los mercadonas a comprar. Y tú veías a aquellos abuelitos que ya están jubilados, ellos querían poner un granito de arena para Ucrania. Todo eso te conmovía. Estábamos haciendo 10, 12, 14 horas diarias en la iglesia para poder dar asistencia a todo, porque hubo veces que cargamos 4 tráileres en una tarde. Ha sido un trabajo titánico poder organizarse con todo esto, porque no había nada previsto. La guerra fue de un momento para otro.
Claro, es que es una forma de reaccionar ante lo que algo que surge y que bueno, se puede esperar más o menos, pero no de esta magnitud. Entonces, usted, Pastor Sami, estuvo allí en Ucrania. ¿Cómo fue su experiencia de viajar allí?
La verdad es que una experiencia que está sin palabras. Es muy complicado explicar la experiencia, porque primeramente quiero dar gracias a Dios a la iglesia romana que está justo de este lado, porque con ellos viajamos 3 personas y gracias a ellos ellos me alojaron, me llevaron a Rumanía. Nos llevaron a sus casas ahí, fue increíble. Y de ahí viajamos adentro de Ucrania y pudimos, cuando lo que más me impactó fue, fuimos una nave justo en la frontera de Ucrania, ¿eh? Justo antes de entrar. Y entramos en este nave, era un polideportivo. Y cuando entramos ahí había cientos y cientos de matolazos, colchones en el suelo, cientos de colchones en el suelo, con niños y mujeres. Creo que vi un hombre, todos demás eran mujeres y niños, y había un hombre ahí, un empresario romano, que él era constructor para a nivel nacional. Tenía que ser un hombre rico, me imagino, pero él paró todo su negocio, dejó todo para estar ahí en ese polideportivo, y él solo pagaba la comida de estas más de 300 personas diarias que estaban en ese lugar. Yo no sé si has visto la película La lista de Schindler, The Schindler's List. Este me recordó de este hombre, un hombre empresario que dio todo para ayudar a la gente, ¿no?
Dejó su actividad para dedicarse
para
su actividad. Alma a los refugiados.
Sí, sí, sí. Tengo además, creo que te mandé un vídeo con él.
Sí.
Este hombre me impactó. Y muchas veces pensamos que hacemos mucho, ¿no? Pero por una vez, la mano de Dios por medio de este tipo de hombres es impresionante. De ahí fuimos a varios otros sitios donde pastores de varias iglesias habían reformado lugares para los ucranianos, e incluso pudimos recoger una familia que estaba buscando en la lado de la carretera, alguien recoger, no sabemos que eran ucranianos, pero era una familia ucraniana que acaba de pasar la frontera, y les ayudamos a llegar a otro sitio. Pero después, el viernes y el sábado, fuimos a Ucrania. Cuando llegamos a la frontera, Albert, yo lloraba porque yo veía miles y miles de personas en cola. Llegaban los coches con los maridos, las mujeres, los maridos las veía a distancia, se abrazaban a las mujeres y a los niños, les daban besos, y ellos tuvieron que marchar porque no podían salir. Un padre solamente podría salir si tiene más de 3 niños, pero la mayoría de ellos se quedaban para luchar para su país, ¿no? Y veía a los niños llorando, las mujeres llorando, y hacía menos de 9 grados, hacía un frío ahí impresionante. Pero la gente paseando con sus maletas, paseando uno tras otro, tras otro, tras otro, andando por la frontera. Fue impactante.
Claro, esas escenas impactan, ¿no?
Como que, impactante ver esta escena.
Claro, claro.
Entonces pudimos pasar, pasamos, había bastantes furgonetas pasando y camiones. Encontramos otros españoles también que estaban, uh-huh. otras asociaciones que estaban entrando en el país. Y cuando llegamos a un lugar donde desembarcamos toda la comida, llegó toda la comida, llegó todo, los medicamentos, empezamos a descargar todo. Y tuve una entrevista con uno de los pastores que estaban ahí. Él nos comentó que hace dos semanas enviaron dos furgonetas a Kiev, y eran tres personas de diferentes iglesias en cada furgoneta, y uno de ellos nunca más supieron nada. Y el otro lo encontraron todo quemado porque había enviado una bomba. O sea, así seis personas perdieron su vida de unas iglesias ahí para ayudar a la gente.
Claro, es impresionante. Por otra parte, también estáis ayudando a personas de Ucrania que han venido aquí a Girona, y también como que los habéis integrado en vuestra iglesia, ¿verdad?
También estamos haciendo esa labor. Ahora estamos en la otra fase. Ya la fase de enviar comida, ayuda, medicamento a Ucrania, ya esa fase la hemos terminado como iglesia. Ahora estamos en la otra fase, que es poder ayudar a todas las personas que están llegando a España y los que ya han llegado, de diferentes formas, a través de, ¿cómo se llama?, el ayuntamiento, porque también cabe decirlo, está haciendo un trabajo impresionante. Nia, la asistenta social, la encargada, estamos trabajando muy de la mano con el ayuntamiento. A través del ayuntamiento están también llegando ayudas a la iglesia, ayudas de comida, de productos de higiene personal, uh-huh. que es lo que se está necesitando mucho también, porque es cierto que hay hoteles que están albergando a muchas personas, pero en los hoteles, Albert, no les están dando lo que es el kit de limpieza personal. Entonces ahí también nosotros nos estamos haciendo presente, no solo con lo que nos da el Ayuntamiento de Girona, sino que también nosotros como iglesia estamos colaborando, porque cada viernes estamos dándoles un kit de limpieza personal a todos los que están en los hoteles, que también son parte de lo que es la provincia. Esa es una parte. Por otra parte, están todas las personas que están viviendo en casa, porque hay muchos españoles que han acogido a muchas personas.
Cierto.
Ok, tú acoges a una familia, de repente en tu casa, Albert, son dos personas o tres, pero de repente te encuentras que tú has acogido a cuatro ucranianos. Entonces ya no son tres, ¿verdad? Entonces ya son seis o siete personas según lo que hayas cogido. En una, dos, tres semanas no se nota, pero luego después de un mes, dos meses, sube la luz, sube la comida, suben todos los gastos de la casa. Entonces ahí nosotros estamos trabajando con todas esas familias. También cada 15 días se les está dando una ayuda, ¿verdad?, de lo que es alimento, leche, comida, carne, pastas, de todo lo, tipo de alimento que ellos necesitan. Y luego también a estas casas les estamos ayudando con lo que son los kits de limpieza personal para cada persona.
Claro. Y bueno, pues esto es un elemento importante, y además creo también que en vuestra iglesia ellos hacen reuniones y se pueden encontrar allí, y hasta hay un pastor de Ucrania que está un poquito acogiendo lo que es las necesidades espirituales de esos refugiados, ¿verdad?
Exactamente, esta es la otra parte. Que nosotros nos encontrábamos y decíamos con el pastor Sammy, con el equipo, bueno, está llegando mucha gente ucraniana, pero nosotros no sabemos ucraniano ni ellos saben español. Uh-huh. Y dijimos, bueno, Señor, tendrás que mandarnos aquí pastores o líderes ucranianos, porque nosotros no podremos. Y pidiéndole a Dios con esa fe también. Y al cabo de los días nos dimos cuenta que una familia pastoral llegó a la iglesia. Esta familia tenía una congregación en Ucrania de 150 miembros. A raíz de la guerra, todos los 150 miembros se dispersaron por toda Europa, Polonia también y por otras partes de Europa. Y el local que ellos tenían fue bombardeado. Entonces, Ahora estamos trabajando con el pastor Alexander. Ellos tienen sus reuniones todos los sábados a las 11 de la mañana. Uh-huh. Están utilizando toda la infraestructura de la iglesia. Y digo toda la infraestructura de la iglesia porque vamos a buscar personas a Lloré de Mar, a Caleya de Mar, al Estartí, a todo lo que es la zona de Girona Centro. Vamos a buscar personas. ¿Y esas personas cómo se van a buscar? Nosotros tenemos 6 furgonetas en la iglesia para poder dar esa asistencia a las personas que no tienen cómo llegar a las instalaciones donde estamos, porque como estamos no en Girona Centro, sino que en la parte de fuera y la parte de atrás de la Nestlé, allá por el restaurante El Cabrit, entonces por esa parte de San Gregorio. Entonces nuestras furgonetas están también a la disposición de ellos. Estamos poniendo choferes también que vayan a buscar a todo el personal a los hoteles. Esta gente viene los sábados, hace sus reuniones, y luego los domingos también se les va a buscar, porque ellos quieren integrarse, no solo quieren estar en una reunión donde se habla ucraniano, se canta ucraniano, se predica ucraniano, sino que quieren ser parte de una comunidad que habla catalán y español, ¿verdad? Entonces también vamos a buscarle los días domingos para que puedan estar en nuestro servicio, que el primero lo tenemos a las 9 de la mañana y el segundo a las 12 de la mañana. Entonces, como nuestros servicios son en español, hay una traductora, Oksana, también, que es impresionante. Ella es una mujer ucraniana con Vitaly, su esposo. Tienen 5 niños y llevan 17 años con nosotros en la iglesia. Entonces Oksana es la traductora. Tenemos unos aparatos y Oksana está traduciendo todo lo que es el mensaje de la prédica. Ahora al ver, nos hemos como que actualizado y estamos tratando de ir al día con todo. En la pantalla de la iglesia, cuando los versículos aparecen en pantalla, en la parte de arriba salen en español y abajo salen en ucraniano. Cuando estamos cantando, la letra sale arriba en español y abajo en ucraniano.
Eso es importante, si se sienten más como en casa. Uh-huh. Eso es importante.
Esa es la idea, de que ellos se puedan sentir abrazados, abrazados y poder, que se puedan sentir acogidos, ¿sabes?
Correcto. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa, descansamos un ratito, ponemos una canción y luego volvemos a hablar con nuestros invitados. Hasta ahorita. Claro.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayuntegüey, tira del carretón, vengo de la yunte güey que tira del carretón, traigo el olor a carbón y el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques, aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión si me tengo que montar, puedo montar un avión y que que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Me gusta como canta el sol, sale en el monte.
Guajiro de Monte Adentro. ¿Y qué?
¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué?
¿Qué? Oye, conmigo que tú ves.
¿Conmigo qué?
Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted.
¿Conmigo qué?
Puedo ir a caballo hasta donde vivió el Cucalambe.
¿Conmigo qué?
Y si no hay caballo, arranco y me voy a pie.
¿Conmigo qué?
¿A que te pongo a bailar?
Alabado sea Santísimo.
Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Ahora comentábamos fuera de micrófono un poquito que la iglesia está perfectamente coordinada con las autoridades locales, con el ayuntamiento en este caso, para ofrecer esta ayuda a las personas refugiadas que vienen de Ucrania. ¿Cómo es esta coordinación con el ayuntamiento?
Estamos trabajando de la mano con ellos para que pueda haber como una organización y no se quede nadie sin esa ayuda. Uh-huh. Ellos se reúnen en la Casa de Piedra en Santa Eugenia con el equipo de técnicos y NIA en cabeza. Ellos se registran ahí una vez por semana, están ahí anotándose toda la gente que está viniendo y en ese lugar pues ellos manifiestan sus necesidades, si son necesidades de ropa, si son necesidades de comida, de vivienda, y nosotros como iglesia estamos dando la asistencia de ropa y de comida y de productos de limpieza personal. Entonces el ayuntamiento da la hoja con las necesidades que tiene, y con esa hoja, donde va el sello del ayuntamiento y va el sello de la iglesia, ellos se llegan todos los viernes y algunos días entre semana a buscar ese alimento a la iglesia, Albert.
Claro, es una como una forma de coordinarse bien para que no haya ningún tipo de problema. Y un poco en contacto con esta gente, ¿cuáles son? Claro, tienen las necesidades básicas, ¿no? De orientación, pero ¿en qué situación llegan estas personas? ¿Cómo están psicológicamente? ¿Qué os expresan?
La verdad que son impresionantes los testimonios. La vez pasada estuvimos en Rupiá, en una casa, y también este pueblo se volcó mucho porque creo que había unas 10 o 12 familias y acogieron a más de 40, 50 ucranianos entre varias familias. Uh-huh. Y cuando llegamos a una de las casas, al ver, a dejar comida, una casa muy bonita con piscina y todo, había una chica ucraniana con su niña. Los dueños de la casa habían estado cocinando comida ucraniana para ellos, para que se sintieran como en casa acogidos. Pero era impresionante ver el rostro de aquella chica y me decía, Gemma, la señora de la casa me decía, mira el rostro de ella. Me dice, no está aquí, me dice. Por muy bien que les tratemos, por muy bien que los miramos, ella no sabe dónde están sus padres, no sabe dónde están sus hermanos, no sabe dónde está su esposo, el padre de su niña. Entonces nos hemos encontrado con algunos testimonios al ver que tú sales, bueno, quebrantado de ahí. Es impresionante, porque hay gente que no sabe dónde está su familia. De hecho, no sabe si su esposo ya murió o no murió. Y ese es el contacto con el que estamos nosotros casi cada día con la gente de Ucrania.
Claro. En ese sentido, también lo comentábamos fuera de micro, que un poco hay una incertidumbre, ¿no? El propio ayuntamiento o la propia iglesia que están ayudando, pues no saben hasta qué punto se va a extender esta ayuda, porque nadie sabe que esta guerra hasta cuándo puede durar. Eso también supongo que es un elemento que se tiene en cuenta, que nadie sabe hasta cuándo vamos a necesitar, esta gente va a necesitar ayuda, y claro, por supuesto, esta ayuda va a estar ahí, pero claro, no se puede prever nada, ¿no?
La verdad que sí, aunque, bueno, no sé si eres consciente de que hay algunas personas de Girona o de provincia que estaban aquí de Ucrania, que algunos marcharon a Ucrania. Uh-huh. Pero mucha gente está regresando otra vez a Girona. Esto, lo tengo como una información de primera mano, hablando con ellos mismos, los ucranianos. Uh-huh. El pastor Alexander, que es de Ucrania, que está trabajando con nosotros de la mano, pastoreando a la gente de Ucrania, me decía: pastor, en Ucrania hay gente que la está pasando más mal que los que están aquí, que dejaron aparte de su familia en Ucrania. Claro. Y hay muchos que quieren salir y no saben cómo salir. Entonces, lo que tú decías, Albert, la incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo va a acabar todo esto, pero en lo personal nosotros como iglesia, como institución, lo que estamos haciendo es fortaleciendo más el servicio que estamos teniendo, porque igualmente la gente tiene que comer cada día.
Claro.
Y hay que llevar un plato de comida a esas casas.
Claro, claro. Hablando de fortalecer un poquito lo que es la iglesia y el servicio a la comunidad que realiza desinteresadamente, también una de las cosas que más me sorprendió hablando con vosotros es la pandemia, lo activos que estuvisteis y justo en una época en que los demás, por cuestiones obvias, nos tuvimos que quedar en casa, vosotros continuasteis en lo peor de la pandemia, en lo peor del encierro, ejerciendo vuestra labor social. ¿Nos lo podéis explicar un poquito, por favor?
Sí, la verdad que para nosotros la pandemia, podríamos decir, fue una oportunidad de crecimiento. Aunque para muchas personas la pandemia fue un desastre porque muchas empresas cerraron, pues decirte que nosotros en pandemia crecimos un 200%, podríamos decir, no un 100%, un 200%, porque vino un despertar en cuanto a la obra social. Teníamos un banco de alimentos, pero no a las dimensiones que lo tenemos ahora. Tuvimos que montar una cámara frigorífica para una capacidad de unos 30 palés, dada la necesidad en la que nos encontramos. Eso se hizo en todo el tiempo de pandemia, de confinamiento nacional. No estoy hablando de confinamiento perimetral, sino de confinamiento nacional, donde solo dejaban salir personal médico, personal militar, mossos y todo ese tipo de personal. Incluso cuando los supermercados también estuvieron abiertos en confinamiento nacional, nosotros como institución y como iglesia también estuvimos abiertos. Cogimos una furgoneta y nos fuimos a Mercabarna, Barcelona. La llenamos de alimentos, de productos básicos, de papel higiénico, para poder llenar los almacenes del Banco de Alimentos de la iglesia. Y fue un paso de fe también, Albert, porque como hubo un confinamiento nacional, nosotros no estábamos haciendo cultos. Nosotros somos una institución que vive por fe. Nosotros no somos subvencionados por nadie. Uh-huh. Nosotros, quien nos sostiene es la fe en Dios. Y en ese tiempo, que no teníamos reuniones, no teníamos servicios, no había aportación por los miembros de la iglesia, nosotros sacamos más de 20,000 euros de las cuentas de la iglesia para poderlos invertir en todo lo que es el banco de alimento. Invertimos dinero en montar cámaras frigoríficas, invertimos dinero en comprar más alimentos, invertimos dinero en todo el material que necesitábamos. Y todo ese dinero lo invertimos sin estar recibiendo dinero. Uh-huh. O sea, podríamos habernos quedado en cero o en negativo, en números rojos. Pero nada de todo eso pasó. Al contrario, empezamos a ver cómo empezaban a llegar donativos de otros lados. La gente se volcó sin pedir un céntimo a nadie. Porque no hicimos ninguna maratón de recogida de dinero en el sentido de tocar puertas. Para nada, en esa parte no, sino que dejamos que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Creo que un vídeo, sí, por ahí, creo que el pastor Sammy y Ana, dijimos el que quisiera colaborar, pues era libre de hacerlo. Pero no fue mucha cosa, no nos centramos en que la gente diera, nos centramos en dar. Uh-huh. Íbamos casa por casa, Albert, con todas las furgonetas que tenemos, a entregar comida, hasta Tordera. El pastor Sammy, había un caso en una familia, Tordera, él tuvo que ir a Tordera en su coche particular, y no nos dábamos abastos a veces entre la semana, ayudando a tanta gente. Hacíamos 500 bolsas semanales de comida.
Es bastante. Y a nivel personal, ¿cómo se enfrenta uno en la época en que todos teníamos miedo porque no sabíamos realmente a qué nos enfrentamos? ¿Cómo se enfrenta uno a eso teniendo que con la responsabilidad que tenéis, porque si no era por vosotros la gente no, mucha gente no comía. ¿Cómo se casa eso? Teniendo que saber que teníais que salir para ayudar a la gente, pero también teniendo que convivir con ese miedo que podíais tener de si os infectabais, o de la incertidumbre, o de qué podía pasar en el futuro. No sé, ¿cómo lo vivisteis?
Yo creo que en cuanto a la pregunta que tú dices, el miedo, en ningún momento sentimos miedo. Yo creo que en esa parte, como los médicos que estuvieron en primera línea de batalla y dando su vida por todas aquellas personas del COVID. Yo tengo tres niñas en casa. Tengo dos niñas pequeñas, una de 3 y una de 4 años, y tengo una de 20 ya. Y me exponía a traer el COVID de fuera a mi casa con tres niñas y mi esposa, que también está pasando un proceso de cáncer y ya lleva 2 años y medio con este proceso. Y también, aún con todo eso, porque el tener gente, digamos, en casa con esa situación, que son pacientes de riesgo en el caso de mi esposa, pero dijimos, afuera hay una gran necesidad también. Y no sentimos miedo en lo absoluto, porque confiábamos en Dios. Nuestra confianza estaba en Dios. Y voy a decirte algo, Albert. En todo el proceso de la pandemia, en lo más fuerte, confinamiento nacional, cuando estábamos de subida, y no llegábamos al pico, no nos contagiamos para nada. Nos contagiamos cuando estábamos casi de bajada, cuando aquello ya era relajado todo, nos contagiamos. Y en ese momento que estábamos en la calle con el pastor Sammy, con todo el equipo de voluntariado, fue impresionante, nadie se contagió.
Y un poquito, entonces, ¿qué creéis que nos ha enseñado esta pandemia como género humano, como sociedad?
Buena pregunta, Pastor Sandy.
Yo creo que, mira, yo personalmente, yo justo había tenido un embolo pulmonar en diciembre, justo antes de la pandemia, y para mí personalmente era muy peligroso entrar en este proceso de estar con el virus y todo esto. Pero Pablo dijo en la Biblia que para mí vivir es Cristo y morir ganancia. O sea, para nosotros morir ganamos, porque vamos al cielo, estamos 100% seguros de esto, ¿no? Y yo sé que a pesar de todo lo que ha pasado, hay muchísima gente que se han involucrado, se han arriesgado sus vidas para los demás. Y yo me he olvidado la pregunta que me has hecho antes, que me dijiste que era...
¿Qué nos ha enseñado la pandemia? ¿Qué hemos aprendido con respecto a todo esto?
Bueno, yo lo que he aprendido, y yo creo que mucha gente ha aprendido, que no podemos confiar primeramente en lo que tenemos, porque muchísima gente perdieron todo en medio de una pandemia. Gente que tenía sus esperanzas en sus empresas, en su dinero, en sus finanzas, y todo eso fue abajo. Mucha gente perdió todo. Y en ese proceso, muchísima gente, empezaron a venir a la iglesia. Empezaron a mirar a otro lugar, porque vieron que todo lo que era su Dios, en otras palabras, se fue abajo y no había nada. Quedaron sin nada. Y empezaron, mucha gente venía a pedir ayuda espiritual a sus vidas, y la iglesia empezó a crecer espiritualmente. Muchas familias empezaron a restaurar sus vidas. Personas que estaban sin esperanzas empezaron a encontrar esperanzas en Cristo, porque eso es lo que se trata. Nosotros, lo más importante no es solamente la comida, sino la vida de las personas, porque sabemos que un día todos vamos a morir, más tarde, más temprano. Pero lo importante es dónde vayamos después. En nuestro labor con pastores es luchar para que todo aquel pueda llegar a conocer a Cristo y tener esperanzas que un día podemos llegar al cielo.
Claro. Entonces, eso me lleva a preguntar por el futuro de la Iglesia de Lim, viendo de qué manera os habéis desarrollado en pocos años, viendo que cuando habéis sido necesario estabais ahí. Entonces, ¿qué expectativas de futuro? ¿Cómo veis el futuro de la Iglesia, tanto en su aspecto de fe como en su aspecto de acción social?
La verdad que el futuro es bastante prometedor, Albert. Damos gracias a Dios por todo lo que estamos experimentando a través de todo lo que está pasando, la guerra, la pandemia y lo que ahora están pronosticando que creo que no se van a equivocar con el tema de la hambruna que viene. Uh-huh. Y viene una hambruna consecuencia de la guerra, consecuencia de todas las malas decisiones de los hombres que están arriba en la autoridad. Para nosotros esto, nosotros vemos un futuro bastante bueno, porque es que es un poco curioso lo que te voy a decir ahora. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia a nivel global, la iglesia de Cristo, siempre está caminando en contra de todo el sistema. Entonces, de repente lo que para unas empresas puede ser malo, para nosotros puede ser bueno. Entre más crisis hay, entre más conflictos y más problemas, como que la gente más busca de Dios, y ahí estamos nosotros para poder dar esa asistencia. De hecho, hemos visto como muchos locales de empresas, negocios cerraban, y nosotros en estos últimos años es cuando más hemos abrido locales. Hemos abierto, perdón, locales en La Bisbal, en Arbucias, en Palamós, hemos abierto en Barcelona, estamos en Figuera, hemos abierto en Besalú. Sí. Cuando vemos muchos locales que cierran, nosotros como iglesia estamos abriendo locales. Y tú dices, ¿pero cómo así? Porque no funcionamos como funciona el mundo. Ni tenemos el mismo sistema. Esto es un misterio, ¿verdad? Por eso yo te decía, no somos subvencionados por ninguna institución. No hay una institución que diga, ok, Iglesia Lin, aquí hay estos 50,000 euros cada mes. No lo hay, no lo hay. Todo lo que tenemos es por fe. Entonces, ¿cómo vemos el futuro? Vemos un futuro donde vamos a tener mucho trabajo. Y eso es bueno. Eso quiere decir que va a haber más gente buscando de Dios. Y de hecho, nos estamos preparando. Estamos capacitando el personal. Estamos capacitando a más personas. Porque 2,000 metros que tenemos de instalaciones, ya ahora se nos están quedando pequeñas. Muy pequeñas. De hecho, tenemos una nave al lado que ya los vecinos se fueron, no están. Y no está alquilada todavía. Y estamos orando a Dios, no se ha alquilado a nadie. Y estamos orando a Dios para que esa nave nos la puedan dejar y serían pues 3,000 metros cuadrados lo que tendríamos de instalación para poder dar más asistencia a mucha gente. Se nos viene, nosotros vemos que se nos viene una avalancha de gente con muchas necesidades. Necesidades primeramente espirituales, necesidades básicas, necesidades a nivel familiar, desintegración familiar, muchísimas. Entonces ya como institución nos estamos preparando. No nos vamos a preparar de aquí a 2, 3, 4 años. Ya nos estamos preparando para lo que está viniendo.
A lo que viene, claro. Y un poquito para la gente que nos escucha ahora en directo, que nos pueda escuchar luego en el podcast, ¿qué puede hacer la gente que quiera conocer la Iglesia de Lin o la gente que tenga necesidad? ¿Cómo se pueden poner en contacto con la Iglesia de Lin? ¿Qué tienen que hacer?
Tenemos primeramente el Facebook de la iglesia. Si buscas Iglesia Evangélica de Girona, ahí sale toda la información. Tenemos reuniones prácticamente todos los días en la iglesia. Tenemos una reunión general los martes. Estamos teniendo un tiempo increíble de Dios. Si alguien quiere recibir a Dios, venga los martes a la iglesia, va a ser tocado, impresionante.
7:30
de la tarde. Los jueves tenemos reunión de oración y intercesión a las 7:30 de la tarde también en la iglesia. Los viernes tenemos un grupo
los
donde...
Sábados.
Los sábados, por la gitana no se van a...
Sí,
tenemos un grupo de gitanos los viernes, hay un grupo también gitano que tenemos en la iglesia, que hemos abierto puertas a ellos, uh-huh. Porque muchos se quedaron en la iglesia, y tener un pastor cuidando a la gente ahí, los viernes por la tarde también. Los sábados por la tarde tenemos reunión de jóvenes, donde tenemos, yo creo, más de 100 jóvenes en la iglesia, muy fuerte las jóvenes, uh-huh. Y después domingo, ya estamos en la iglesia desde las 6:30 más o menos, 7:00 a las 7:00. A las 7:00 tenemos reunión de oración de la mañana. A las 9:00 tenemos su primera reunión de la iglesia hasta las 11:00. A las 11:00 tenemos las clases de estudio bíblico que tenemos en la iglesia a tres niveles, básico, mediano y universitario. donde la gente está estudiando. Uh-huh. Y a las 12 tenemos la segunda reunión que tenemos los domingos, porque no cabemos principalmente todos en la misma reunión, entonces tenemos que hacer dos reuniones. Y a día de mañana a lo mejor tenemos que hacer tres, pero bueno, de momento estamos haciendo dos. Y este es lo que es la iglesia central.
Un poquito lo que decíamos, ¿no? Que es la impresión de que, de que va a crecer y que es un poco la sensación, ¿no tienes una sensación de responsabilidad muy fuerte en ese sentido de ver que viene una luz de trabajo? ¿En este sentido creéis que estáis preparados para afrontarlo?
Sí, la verdad que sí, estamos preparados. Porque primero contamos con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, y Él nos ha ido preparando, Él nos ha ido preparando. La verdad que la iglesia, aunque lleva muchos años aquí en Girona y en España, pero estos últimos 6 años han sido pues increíbles. Hemos crecido muchísimo en todas las áreas, plantando iglesia en otros pueblos, como la iglesia madre también ha crecido un montón.
Perfecto, pues bueno, un poquito llegamos hasta aquí. Agradecer al pastor Jim Martín, al pastor Sammy Thomas de la Iglesia Lim que han estado con nosotros explicándonos su importante la labor social que ejercen las comarcas gironinas, que consideramos que se tenía que saber y que la gente tiene que saber las cosas que se están haciendo positivas en la comarca. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sepáis que esta es vuestra casa para cualquier cosa que queráis comunicar. Muchas gracias.
Muchas gracias Albert, y muchas gracias al equipo de sonido y gracias a la audiencia que también nos escucha.
Sí, perfecto, pues nada más. Por nuestra parte, hemos estado Rafael Costa en los mandos de la nave, mi nombre es Alberto Martín de Vidales y emplazaros al próximo miércoles en el que tendremos una nueva edición de la entrevista de la semana, un proyecto de radio de La Buena Radio, un proyecto que impulsa la ONG DAWA. Así que nos vemos y nos escuchamos el miércoles que viene. Muchas gracias. Chao, chao.
Gracias.
Información y música para todos los gustos. En La Buena Desde Radio. Girona, en Cataluña, España, escuchas En La Buena Radio, una estación dedicada a la sensibilización social, que tiene como objetivo principal visibilizar la vulneración de los derechos humanos inclinados hacia la igualdad, la libertad de expresión y la convivencia ciudadana. En La Buena Radio, una alternativa para acompañar tu día. En La Buena Radio, un proyecto de la ONG DAWA. Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG DAWA, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar la utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.